1390. Reportaje.
El gusto de saludar a Oscar de Isasi, está en línea él, secretario general de ATE Provincia. ¿Qué tal, de Isasi? Andrés Dupetit y Lucho Torres los saludan.
Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
¿Qué tal, buen día?
Bien, queríamos hablar, lo cual se ha visto imposibilitado por el momento, por lo mal que andan las telecomunicaciones. Queríamos preguntarle a ver si él podía hacer algo al respecto. No tiene nada que ver, pero bueno, es algo que
cuando esa ladera funcione las comunicaciones van a ser
sí, con lo cual venimos buenas. Luchando día a día. ¿Está? Ahí está.
Nos había jugado una mala pasada la telecomunicación de Isasi. Queremos consultarle acerca, bueno, del estado actual de la provincia de Buenos Aires, algo que con las últimas elecciones, el resultado para muchos sorpresivo, la elección de María Eugenia Vidal. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista el estado actual y lo que se puede llegar a venir en nuestra provincia?
Bueno, en realidad tu primer reflexión o tu primer interrogante era el estado actual de la provincia. Sí. Creo que de alguna manera nos permite después responder lo que nosotros entendemos debería venir en el tiempo que viene. La provincia, sobre el final de 8 años de mandato del gobernador, nos deja con deudas sociales importantes. De hecho, las partidas en políticas sociales en la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años se han venido reduciendo. Varias veces lo he dicho por este medio, que un ejemplo claro es salud, que sí. Es la partida más baja comparada entre todas las provincias. En un lugar, la provincia de Buenos Aires, donde hay una deuda social que dejó el neoliberalismo de los 90, y este es otro dato que quiero tener en cuenta, que todavía no ha sido saldada. También una provincia que nos deja con altos niveles de precarización laboral en materia salarial, en materia de estabilidad laboral, con una carrera administrativa obsoleta, que responde a otro tiempo, y que triplicó su deuda. En el 2008 era de 33 mil millones de pesos, hoy es de 90 mil millones. En el 2008 la mayoría de la deuda era el Estado Nacional, hoy se ha extranjerizado, porque la mayoría de la deuda es en dólares y en euros, porque la tienen los tenedores de bonos. O sea que, si uno ve el resultado de este gobierno provincial, parece ser que en nombre de la nueva política aplicó a rajatabla una matriz neoliberal: reducción en partida de políticas sociales, precarización laboral y endeudamiento externo creciente. Paradójicamente, quien llega al gobierno urgido por el voto popular viene de un neto corte público y expreso neoliberal. Y digo paradójicamente porque en realidad la asignatura pendiente de la provincia en los tiempos que viene tienen que ver con una más y mejor distribución de la riqueza, con una inversión mayor en políticas sociales, con una reforma impositiva que grave la riqueza. Acá está el 43% de la riqueza del país, o sea, que hay recursos, con una lucha por la coparticipación federal que permita que se derrame esa coparticipación de manera más justa, por una disputa por el descongelamiento del fondo del conurbano. Todo eso para invertir en los sectores postergados, que se cuentan por miles en el conurbano bonaerense y a los costados de las grandes ciudades del interior. Y en ese contexto, sin ningún lugar a dudas, hay que jerarquizar y dignificar la tarea del trabajador del Estado, que tiene salarios muy retrasados. Hoy una canasta básica es de 15.500 pesos, un auxiliar de la educación, donde se encuentran la mayoría de los trabajadores que los rige la ley 10.430, está cobrando a partir de septiembre 7.300 pesos. Eso hay que mejorarlo sustancialmente, terminar con la precariedad y, por supuesto, lo que te decía, un convenio colectivo de trabajo que realmente ponga acorde a los tiempos la carrera administrativa de los estatales. Eso es lo que nosotros entendemos que hay que hacer. Sí. Paradójicamente, vuelvo a repetir, Vidal viene de una filosofía que tiene que ver más con los 90, con la matriz que planteó Scioli en nombre de la nueva política. Porque además el endeudamiento, un dato que es fundamental, el endeudamiento de sí mismo no significa nada. Sí. Porque si uno se endeuda y beneficia a las futuras generaciones, en realidad es una buena deuda. Uno saca un crédito para hacer obras, para mejorar la producción, el empleo. Ahora, la provincia de Buenos Aires hizo 166 kilómetros de ruta, el resto lo hizo el gobierno nacional. Entonces, creo que sería un error político pensar que el voto que se depositó en Vidal, pero esta es una opinión muy personal y lo dirá el tiempo, es un voto a la filosofía neoliberal para volver a los 90. Estoy convencido que si lo toman así ese voto, seguramente miles de compatriotas que habitan el territorio bonaerense que votaron a Vidal como única vía de protesta o de desacuerdo con la política llegada a cabo en la provincia de Buenos Aires van a estar con nosotros ganando las calles resistiendo a esa ofensiva. Por lo tanto, el camino sigue siendo el mismo para nosotros, está en el nuevo gobierno. Sería una buena entrevista con Vidal, ver qué quiere hacer con los trabajadores del Estado, qué quiere hacer con las políticas sociales y qué quiere hacer con los tributos en la provincia de Buenos Aires. Pero eso habrá que preguntarle a ella. Y lo que hace a la CTA Autónoma y a la Asociación Trabajadora del Estado, ratificamos nuestros reclamos, nuestras propuestas, nuestras ideas. Es más, estamos pidiéndole una audiencia a la nueva gobernadora para plantearle todo este bagaje de propuestas e iniciativas y también para saber qué es lo que piensa hacer en la provincia de Buenos Aires los próximos 4 años.
Oscar, Lucho Torres le habla. No hemos escuchado a Vidal todavía, eso es verdad, pero sí hemos escuchado a algunos referentes de Cambiemos y que van a ser parte del gabinete, que están ya diciendo algunas medidas que tienen que ver con el achicamiento del Estado, que tiene que ver con medir según la inflación las paritarias. Acá en nuestro programa ya no es tanto provincial pero sí de la ciudad, que tiene que ver con Garro, dijo un achicamiento total de los trabajadores de
la planta de personal del municipio
del municipales. Vienen con un planteo por lo menos desde lo discursivo, un planteo de achicamiento del Estado. ¿Cuál va a ser la respuesta de ATE ante esta situación?
Pues imagínate que nosotros, el ABC, nosotros fuimos forjadores con orgullo, no yo, pero me siento parte de una política.
Sí, claro.
De resistencia en los 90, cuando parecía el fin de las ideologías, cuando con un rastrojero que andaba más o menos y un parlante, no había megáfono, Víctor de Genaro iba a la cabeza con 3.000, 4.000 compañeros en contra del desguace de las empresas del Estado, cuando había cierta legitimidad social para hacerlo. Imagínate que en este tiempo, donde
sí,
ha...
recuerdo a Germán Abdala también.
Exactamente, y Germán también. Vos imaginate que en este tiempo, donde ha habido un recorrido, a diferencia de ese momento, donde hubo todo un vaciamiento y una política de vaciamiento de las empresas del Estado para mostrarlas ineficientes, para después hacer los negocios que se hicieron, en esto yo sí debo darle la razón a Cristina Fernández de Kirchner, que en algún aspecto deja un país incómodo para quienes quieren volver al neoliberalismo. Y entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con preservar la fuente de trabajo va a tener ATE adelante, pero en realidad eso no es una novedad, ese es el ABC. Me parece que cualquier sindicato que se preside tal debe defender la fuente de trabajo de quienes todos los días salen a la mañana, a la tarde o a la noche a desarrollar las tareas para sostener un Estado que a veces se encuentra lesionado por las políticas de Estado de los propios gobiernos. En relación a lo que vos planteas, yo creo que hay que hacer dos reflexiones, a mi entender, ¿no? Una, claramente lo dije al principio, si quieren volver a los 90 nos tendrán en la calle. Creo que no es una foto, es una película. El pueblo argentino creo que ha castigado en la provincia de Buenos Aires a alguien que está más emparentado con la filosofía neoliberal de los 90, que en gran medida lo ha desarrollado en la provincia, pero paradójicamente lo que muestra eso es la ausencia de alternativa superadora, porque si Vidal es donde se deposita el voto protesta, o Massa, o su referente provincial, es donde se deposita el voto protesta de cierta ausencia del Estado en salud, educación, en la propia seguridad, pero no desde el aspecto represivo, sino desde el aspecto integral. Lo que muestra también es que a casi 15 años de aquella rebelión popular, o del final de una rebelión popular que hizo que se abriera una brecha del poder, hoy cierre por derecha, la verdad que lo que muestra es la ausencia de alternativas superadoras, y lo que deberíamos debatir quienes somos militantes populares, cómo hacemos para construir, y esto pluralmente, no metiendo en el medio sindicatos de todos, esto no quiere decir, pero ya abordando el tema más político, una alternativa que nos permita avanzarse una más y mejor distribución de la riqueza, no con la propuesta, gente, porque escribir, muchos escriben muy bien, y está bárbaro que así sea, sin falta de ortografía, y se dice lo que es, sino que sea creíble para el conjunto de la sociedad, que valga la pena votar, porque dice, esto se puede, digamos, ¿no? Me parece que hay dos cosas. En el caso que quieran volver a los 90, se van a dar cuenta que la sociedad no es la misma, y van a recibir una lección. Y la segunda asignatura, que es urgente, es construir una alternativa que nos permita avanzar en una más y mejor distribución de la riqueza, que haga que nos devuelva a esa movilidad social ascendente que marcó el peronismo en su momento, donde un obrero industrial sabía que cuando finalizara sus días en esta tierra, su hijo iba a estar mejor porque iba a ser profesional y iba a tener mayor capacidad de vivir él y su familia. Entonces, me parece que ese es el desafío del tiempo que viene. Resistir en el caso de que quieran volver a los 90 y construir una alternativa, no patentar la alternativa. No decir yo y todo lo que gira alrededor mío es lo que es superador, lo que es transformador. El movimiento popular se construye con nosotros y con otros que también lo están construyendo, que ni siquiera nos conocemos. Sí tener iniciativas que involucren al 80% de nuestros compatriotas para avanzar en líneas de laburo que nos permitan vivir mejor.
Oscar, más allá de esos matices... Más allá de algunas apreciaciones diferentes que uno puede tener con el gobierno nacional, digo, uno se encuentra en lo que va contando de que la sociedad es distinta a aquella sociedad de los 90.
Por supuesto, por eso hubo un gobierno distinto al de los 90 a partir de
ahí está,
porque del 2003. Quería... Porque había una sociedad distinta. Ahora, eso no quiere decir, y esto con respeto lo digo,
porque es un país distinto también.
Claro. Pero esto con respeto lo digo, eso no quiere decir que el kirchnerismo seamos nosotros, seamos la clase trabajadora, porque a la vez que hubo avances, a la vez que hubo avances que la sociedad demandaba y que el gobierno interpretó esa demanda, sí, también hubo una sistemática fractura del campo popular que tiene que ver con que los procesos de la sociedad los conduzcan otros que no sea la clase trabajadora. No es casualidad que haya 5 centrales sindicales al cabo de 10 años, sin hacer valoraciones de sus dirigentes. No es casualidad. Hubo una ingeniería de la fractura en relación a ese tema. Por eso es un debate, porque hay que desligarse de prejuicios. Decir que el kirchnerismo es lo mismo que el menemismo es una estupidez casi. Plantear que no hubo avances, creo que también es una visión sesgada de la realidad. Ahora, plantear que el gobierno en estos 10 años ha interpretado un proceso de transformación y revolucionario, creo que también es un error importante. Sí, había mejores condiciones para desarrollar, sin ningún lugar a duda, iniciativas desde la clase trabajadora, verdadera forjadora de la riqueza, que nos permitiera avanzar. Está en nosotros reflexionar, y también en el gobierno, o por lo menos en los sectores más dinámicos que participaron del gobierno y que uno los reconoce como militantes y dirigentes con trayectoria del campo popular. ¿Cómo se puede terminar entre la opción de Macri o Scioli? Ese es un debate en el cual estamos todos involucrados, no solamente los dirigentes y militantes del gobierno. Porque a mí me cabe no haber podido instalar una alternativa distinta en el seno de la sociedad.
En ese debate, Scioli o Macri, ustedes como central de trabajadores, si no, a nivel personal, le pregunto, dicho así, ¿tienen una postura con respecto al balotaje?
Yo tengo una postura a nivel personal y hay una postura a nivel de central de trabajadores. A nivel de central de trabajadores, más, se va a discutir en la semana que viene, pero claramente la central de los trabajadores se crió al calor de la resistencia de los 90. Claramente Macri es una expresión simbólica clara de los intereses que hegemonizaron los 90 y que todavía estamos padeciendo. Creo yo, si bien no nos hemos reunido, que ninguno o pocos, o sería extraño que alguno de nuestros dirigentes de la CTA Provincia de Buenos Aires, la CTA Autónoma, convocar a votar a Macri. Yo sí tengo muy claro que a Macri no lo votaría jamás.
Muy bien. Dice así, hoy es 3 de noviembre, estamos a 21 días. 19 días del balotaje del día 22.
Y vas a
22.
Saber cuántos hábiles.
¿Cómo, perdón?
Y vas a saber cuántos días hábiles.
Claro. Y está intenso, está intenso el clima desde lo político, más allá de esta posición que recién nos comentaba. ¿Qué lectura hace a esta altura, cuando falta tanto tiempo todavía para el balotaje? ¿Tiene alguna percepción en cuanto al resultado del mismo?
Mirá, primero lo primero, aunque parece que no tiene nada que ver. Primero algo que por ahí se desvía en función de lo electoral. El gobierno provincial, nosotros hemos tenido una negociación con ellos, porque es pública además, donde hemos logrado algunas cosas, no ha cumplido con el compromiso de varias cosas, entre ellas el votar la restitución del 3% de antigüedad para todos los trabajadores, por eso los judiciales paran el día jueves. También hay silencio de radio en materia de las únicas dos leyes paritarias que están faltando en la provincia, que son las de los judiciales y los legislativos. Me acordé de esto porque me parece importante establecer cuál es la prioridad como central, digamos, ¿no? Así que aprovecho este medio para plantearle al gobierno que cumpla con esos compromisos y que siga con la línea de diálogo. En relación al proceso electoral, es un proceso electoral en el cual es muy, muy incierto dentro de 19 días corridos. Lo cierto es que ¿por qué es parejo? O se olfatea esta paridad o no saber quién gana o tener la percepción que gana uno o gana otro. Porque en realidad en los candidatos no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia de aquel Scioli ligado a Menem, no hay mucha diferencia de aquel de este Scioli que nombró miles de policías y en el patronato deliberado generó 200 cargos, o sea, en la parte donde tendrían que reinsertar aquellos que han delinquido y han pagado la pena, a 200 y piquito de cargos que ni siquiera han sido llenados con personas. No hay mucha diferencia en la gestión entre uno y otro. Por ahí la diferencia puede estar en la capacidad de condicionar desde la sociedad en su conjunto y desde algunos sectores más dinámicos del kirchnerismo que van a intentar eso. Ahora, el problema es que en un país presidencialista entre Scioli y Macri, la verdad que uno lo escucha a Scioli y cuando habla de distribución de la riqueza, cuando habla de las cosas más progresistas, uno ve que no lo siente. Y eso la gente lo nota. ¿Qué va a pasar? Esperemos que el neoliberalismo no se quiera reinstalar en la Argentina nuevamente a partir del balotaje.
Oscar Bisassi, le agradecemos este rato con Mañana 1390 por Radio Universidad.
No, por favor, un abrazo, gracias.